970 AM Universal.
96 años.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating.
Contacto telefónico.
So fast, así es la vida.
Queremos tener un contacto telefónico en este momento con un abogado. Es uno de los tantos abogados que patrocinan afectados por esta seguidilla de estafas de los fondos ganaderos. Recuerden que había empezado por República, la Rarte, bueno, la mayor, el más grande de todos, Conexión Ganadera. Ahora hay otro fondo que también está en cuestión y vaya a ver cuántos más. Algunos no necesariamente porque hayan planteado desde el vamos el esquema Ponzi, ¿no? Sino que la corrida generó ya, viste, que es insostenible.
Claro, en negocios que no...
Exacto. No es el caso ni de Conexión Ganadera, ni de República Ganadera.
Y ahora lo que hay es una especie de indignación por las penas que recibieron los responsables, una de prisión por 2 años que puede ser
incancelable. Eso en Conexión Ganadera.
Otra con prisión domiciliaria.
Sí. Estafa como único delito por ahora.
Circularon algunas fotos de algunas de las personas involucradas en su casa haciendo grandes...
Eso debe ser, ¿sabes qué? Fíjate bien la ropa, que es más veraniega, no es de ahora. Y además otra persona con mucha maldad, pero con razón, dice, ¿cuántas amigas le quedan, te pensás ahora? Que quieran ir a tomar el té con la señora.
¿Decís que no?
Yo qué sé. Bueno. Pero en realidad ahora tenemos a Juan Pablo Decia, sobre todo porque en uno de los casos que tiene patrocinados, están por vencer las cautelares, es en el caso de República, y bueno, le parece que la investigación está un poco estancada. ¿Cómo le va?
Buenos días, Victoria, Juan Miguel, Alejandro. Un placer compartir esta mañana con ustedes.
Bueno, a ver, cuéntenos cuál es su preocupación.
Bueno, a ver, preocupación abarca la preocupación a las tres causas, no solamente a República Ganadera por el inminente vencimiento de las medidas cautelares que se adoptaron contra sus dos directores, contra Nicolás Hatzidakis y Mauro Mucio. La preocupación es general porque también me tiene preocupado la causa de Larrarte, que solamente hay un formalizado, que es Jairo Larrarte, en una maniobra que generó un desfalco por encima de los 14 millones de dólares, donde hay prueba incorporada a la carpeta que da cuenta de que Larrarte no lo hizo solo, como es razonablemente esperar en una maniobra de estas características, y sin embargo ya ha transcurrido casi un año, más de un año de la primera denuncia, solamente tenemos formalizado a Jairo Larrarte. Después preocupación natural, como hablamos al comienzo de la nota, por el tema República Ganadera, donde se adoptaron simplemente medidas cautelares de prohibición de salir del país, de cierre de fronteras y entrega de pasaportes para sus directores, pero no se ha avanzado en nada más, en una maniobra cuyo pasivo está por encima de los 80 millones de dólares, en donde ya hay prueba incorporada a la carpeta y en el proceso concursal que da cuenta de que la empresa adulteró el activo, el pasivo, donde ya hay evidencia de que no hay el ganado que debería haber.
Ahora, Decia, usted conoce perfectamente los procesos. ¿A qué atribuye esta lentitud o este estancamiento?
Bueno, la lentitud y el estancamiento es multicausal, claramente. Tiene que ver, en primer medida, con la escasez de recursos humanos y materiales que tiene la Fiscalía para investigar, una Fiscalía que está saturada de casos que son de conocimiento público, que son muy complejos, que requieren de una investigación seria, detallada, y en los equipos fiscales hay 3 personas, y bueno, obviamente se auxilian en Interpol, DGI en estos casos, pero naturalmente que deberían estos casos alertar el celo de la Fiscalía de Corte y poder dotar a las fiscalías que están investigando estos casos de mayores recursos para hacer una investigación que esté a la altura de los casos, ¿no?
Justamente en momentos en que estamos discutiendo presupuestos, es importante que lo diga Juan Pablo, pero además hay una cuestión acá, hay abogados de los damnificados. Ustedes están también investigando las causas y le pueden aportar pruebas a la carpeta fiscal como para que la cosa vaya un poco más rápido. Y sobre todo, las medidas que se toman es otra cosa que tiene como indignados a los, no solo a los damnificados, sino a buena parte
de la sociedad toda.
De la sociedad toda, ¿no?
Absolutamente. Eso que decís, Juan Miguel, es bien importante, porque acá, justamente, en los casos de los fondos ganaderos no hay tres fiscales investigando con los equipos técnicos, sino que hay arriba de 40 abogados que en forma permanente le estamos acercando pruebas, le estamos facilitando la investigación a la fiscalía, cosa que venimos haciendo desde el año pasado, desde enero en el caso de Conexión Ganadera. Y ese trabajo que hicimos todos los abogados es lo que genera más indignación cuando uno se encuentra con una formalización como la que ocurrió en Conexión Ganadera, donde nos consta a todos los actores que participamos de la investigación que sobran las evidencias para formalizar no solamente lavado y estafa, como se formalizó a Carrasco y a Yubikov y a Cabral, que solamente fueron formalizadas por estafa, sino que hay prueba por demás suficiente para formalizar una asociación para delinquir, porque si formalizan esto, a ver, lo pueden entender sin ser abogados, si formalizan a tres personas que formaban parte de una empresa, de un conjunto económico, donde el propio fiscal dice que los tres imputados participaban de la administración y de la gestión de la empresa desde diferentes roles. Claramente había un fenómeno asociativo entre los tres, porque las estafas que se les imputó, digo, mal podían ser llevadas adelante de forma aislada, sin ningún tipo de correlación entre las diferentes acciones.
Sí, correcto.
Hay una asociación para delinquir clarísima.
Ahora, uno escucha también a Fiscalía plantear, en el caso sobre todo de Conexión, después de que se hicieron las imputaciones, que esto recién iba en el 50% del proceso de investigación, que podía ampliarse, aparecer más imputaciones.
Puede ampliarse, como toda formalización, Victoria, pero si están las evidencias y surgen con claridad, a los 9 meses de iniciar la investigación, se tiene que formalizar por los delitos que ya están probados primariamente en la carpeta investigativa. Y hay una prueba contundente de esa asociación para delinquir respecto de los tres imputados.
¿Cómo cambia la pena si es o no asociación para delinquir?
Y bueno, la asociación para delinquir tiene una pena que oscila entre los 2 y los 10 años. Y la estafa 4, o sea, cambia sustancialmente.
Cambia sustancialmente.
No se imputó, claro. Ni a Cabral ni a Yudicou, tiene penas que van de los 2 a los 15 años. Obviamente que cuando hay una imputación, acá no hay acumulación de penas, pero cuando se imputa varios delitos en régimen de reiteración, se aplica la pena del delito mayor y se puede sobrepujar el máximo hasta 2/3 partes. Por la concurrencia de los otros delitos. Entonces, si será importante los efectos de la pena, que se imputen todos los delitos que están primariamente probados en la carpeta. Y hay un incumplimiento del deber del fiscal de imputar, y yo lo he dicho, y no tengo ningún tipo de problema en volver a decirlo, que está incumpliendo un deber legal, porque el Código de Proceso Penal lo mandata al fiscal a formalizar la investigación cuando están los elementos objetivos de la existencia de un delito acreditado, y en este caso lo están. No solamente la asociación para delinquir.
Lo están también, pero el tema es que lo estén ante su mirada también, ante la mirada del fiscal. Una cosa es lo que el abogado plantea, pero otra cosa es lo que el fiscal entiende.
A mí me gustaría debatir públicamente con el fiscal o con los abogados
de
la defensa, a ver cómo alguien jurídicamente me sostiene que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Es totalmente irrefutable, Victoria. Irrefutable lo que estoy diciendo, y lo digo con conocimiento de causa. Yo hice la primera denuncia contra Pablo Carrasco en enero y estoy siguiendo esto a diario.
Sí,
a diario. Hice la primera denuncia también contra Jairo Larrarte. Conozco perfectamente las maniobras de Jairo Larrarte, de Hasidakis, de Mucio, de Carrasco, Basso y compañía. Sí. Y con ese conocimiento de causa puedo afirmar de forma asertiva que los delitos que yo estoy diciendo que se deberían haber imputado están primariamente acreditados en la carpeta. Y eso es la realidad. O sea, no se puede ir contra las cosas que son objetivas.
No, y además se te denota como profesional, indignado, no, como que fueras un damnificado. Y entiendo que en eso transmitís también lo que te transmiten algunos de tus clientes, pero en alguna oportunidad...
También tiene sentido común, a ver.
No,
si
pero...
Si un tipo, si un pobre desgraciado va 4 años preso porque robó una bicicleta, ¿me entendés?
Sí.
Que esta gente vaya 4 años preso cuando estafó y arruinó a no sé cuántas personas en millones de dólares.
Yo creo que
Juan
Pablo
y en Estambul
ha escuchado declaraciones en la prensa de abogados defensores en su momento de algunos de los responsables que también te han indignado y que te hicieron sospechar de que las medidas cautelares, las penas iban a ser leves, ¿no? Y ahí es donde
totalmente.
También...
Exactamente. Se ha generado también una asimetría en el trato, en lo que fue la investigación preliminar. Los abogados de las víctimas, increíblemente, no pudimos entrar a las audiencias de declaraciones de testigos y de imputados, no pudimos controlar la prueba que nosotros mismos pedimos, que es un derecho que consagra el Código del Proceso Penal a las víctimas, ajá, por razones logísticas. Entonces, cuando salió el doctor Barrera, que es un enorme profesional, lo digo con todas las letras, digo porque tuve algún
Barrera que defiende a Carrasco,
declaración, sí, que no es con él, sino es con la situación, a decir que iban a consentir un mes y medio antes de la formalización, el pedido de formalización que no se iban a oponer, eso me dio para pensar a mí, y lo dije, y se confirmó el 17 de julio, que la imputación iba a ser bien liviana, como claro, finalmente lo fue. Como finalmente lo fue. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar o tengo que creerle al fiscal de que va a ampliar la formalización cuando teniendo los elementos para hacerlo no lo hizo? Porque vamos a seguirlo bien de cerca al fiscal ahora, que cuando... Si cumple lo que dijo, que va a ampliar la imputación, quiero ver sobre qué plataforma lo hace. Porque si amplía, y lo digo hoy, y graben, pues está grabado esto, lo va a ampliar sobre la plataforma fáctica que ya existe en la carpeta. Eso no tengo la más mínima duda. Entonces, el deber del abogado, en estos casos de la víctima, es justamente controlar el trabajo fiscal, cuestionar el trabajo fiscal, auditarlo y marcar las diferencias cuando las diferencias existen. Y en este caso yo tengo enorme diferencia con lo que fue el dictamen fiscal. Y tengo enorme preocupación, volviendo al tema República Ganadera, porque ya transcurrieron nueve meses, el fiscal ya tiene en la carpeta prueba de que el ganado que debería estar, que es ganado por 80 millones de dólares, no está ni la tercera parte, porque hay 15 millones de dólares, que lo dice la propia empresa, y no hay un solo imputado por apropiación indebida. Después,
por ejemplo,
vemos todo lo demás, lavado de activos, estafa, insolvencia societaria fraudulenta. Bueno, yo permito que se vea después, pero formalizar por apropiación indebida lo tiene que hacer y ya, y se van a vencer las cautelares y ni siquiera fueron citados a declarar los dos directores.
Decía,
80 millones de dólares, Victoria, perdón, 80 millones de dólares. La gente pierde la perspectiva, porque ahora vuelan los millones de dólares. Y estamos hablando de gente que robó 80 millones de dólares y están muy sueltos de cuerpo y sigue haciendo negocio.
Bueno,
sigue vaciando la empresa. También
entonces,
es otra gran preocupación.
La pregunta, ante su indignación, muy válida, ¿no? Porque además creo que va en la línea del sentido común de cualquiera que no es especialista y lo escucha de afuera.
Sí.
Absolutamente.
Ahora, pregunto. Si no remite, porque hay cosas que pueden remitir a la falta de recursos de fiscalía, del proceso, del sistema todo, en cuanto a la lentitud del proceso. Ahora, no tiene nada que ver eso con que el fiscal haya decidido hacer imputaciones por un delito y no por otro. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que Barrera negocia con el fiscal?
Yo no lo estoy diciendo. Eso ocurre todos los días en fiscalía. Los abogados de los imputados negocian con fiscalía determinadas condiciones para obtener un mejor beneficio para sus clientes y poder el fiscal cumplir con su deber y poder... el sistema penal...
Pero si las evidencias ya están en la carpeta, ¿qué negociación estamos hablando? Según usted, ¿no?
Siempre existen negociaciones previas antes de una formalización y aún con la formalización penal ya iniciada, de cara a un eventual proceso abreviado, donde hay un reconocimiento de parte de los imputados, de la comisión de...
No, yo ya sé que la negociación existe y hay muchos caminos y formas, pero usted plantea que en la carpeta investigativa están todas las evidencias necesarias para imputar por más delitos, por ejemplo, asociación para delinquir. ¿Cómo? ¿Con esas evidencias a la vista? ¿Cuál es la herramienta que tiene Barrera, por ejemplo, o no sé quién es el abogado de los del caso de República, para que se le haya imputado por delitos menores?
Y bueno, intercambio de información, que eso redunda en beneficio de las víctimas, intercambio de información sobre bienes que son producto de las actividades ilícitas que se están imputando, que son precedentes a la ley de lavado.
Intercambio de información, y si
ocurriera eso, bienvenido, pero los abogados de las víctimas deberíamos saberlo, y no lo sabemos. Entonces, digo, yo, como no parto de la base de que eso no está ocurriendo, sino que es una eventualidad que puede llegar a ocurrir o no, o a explicar este estado de situación, yo tengo que, en defensa de mi representado, plantear la preocupación. No solamente eso, Victoria, la SENACLAF le dice al fiscal claramente que los tres directores son imputados, vaciaron la empresa, ¿verdad? Que repartieron utilidades cuando la renta de la empresa había bajado a niveles críticos, cuando no había disponibilidad financiera, que pese a eso distribuyeron utilidades, lo cual erosionó los recursos de la empresa, ¿verdad? Y esas utilidades después fueron para compra de apartamentos, de inmuebles rurales, en favor de sus hijos, muchas veces de forma directa y otras veces a través de sociedades anónimas. Y pese a eso, el fiscal no imputa insolvencia societaria fraudulenta, que es de cajón, son ejemplos de manual que los profesores de facultad de Derecho Penal podrían utilizar para explicarle a sus alumnos cómo se tipifican determinados delitos. En el caso Conexión Ganadera, se pueden explicar delitos de manual como son la apropiación indebida, la estafa, la insolvencia societaria fraudulenta, la quiebra fraudulenta, que no precisa de que el concurso sea declarado culpable para poder formalizar, porque no hay que olvidarse que la formalización es decirle al juez de garantías, al Poder Judicial, señor juez o señora juez, voy a investigar formalmente estos delitos. No está acusando, no está prejuzgando, no está partiendo de la base de que el delito se cometió. Simplemente hay elementos objetivos que dan cuenta que esos delitos pudieron haberse cometido y el fiscal tiene el deber, lo dice el código, no lo digo yo, de investigar. Hoy el fiscal está diciendo, no tengo elementos para investigar asociación para delinquir. No existen elementos en la carpeta. Falso. No tengo elementos para investigar insolvencia societaria fraudulenta. Falso. No tengo elementos para investigar quiebra fraudulenta. Falso. No tengo
Juan Pablo,
para asociación para delinquir. Sí.
Mencionabas el hecho de que siguen vaciando las empresas. Mientras todo esto transcurre, ¿se siguen cometiendo delitos?
Y se siguen cometiendo, sí. Es obviamente que es resorte de Poder Judicial calificar cuando hay delitos o no,
en
juzgado concursal, cuando puede haber una hipótesis de fraude concursal, que justamente tiene que ver con eso, con la disminución de los activos o pasivos concursales durante concursos. Yo no tengo la más...
Pero tienen fondos congelados, quiero creer.
Claro.
Pero tienen sus fondos congelados, quiero creer.
Bueno, a ver, no todos. En el caso de Conexión Ganadera, los únicos que tienen embargos grabados son los tres directores. Después, hay 20 personas más que están siendo imputadas, indagadas, que están bajo el radar de la Fiscalía como eventuales responsables de delitos vinculados a la trama Conexión Ganadera, que no tienen una sola medida cautelar, ni siquiera de cierre de frontera ni entrega de pasaporte como para asegurar la sujeción al proceso. Entonces, esas personas, obviamente, que viendo cómo viene la jugada, se pueden ir insolventando o tomando los resguardos no necesario para que la responsabilidad cuando les caiga sea menor.
Sí, sí.
De hecho, en el caso de los cuadernos de Conexión, el allanamiento se hizo 4 meses y medio después de las denuncias, cuando el tema ya había tomado estado público.
Claro,
¿qué pretendía el fiscal encontrar 4 meses y medio después en los escritorios rurales de allá de Florida y de Mercedes? Bastante que encontró, y si habría cosas, ¿no? Porque se encontraron cosas después de 4 meses y medio, imagínense lo que había al mes, cuando se tendrían que haber hecho como mucho los allanamientos.
No, y me surge también la duda acá, capaz que no se están cometiendo delitos, pero sí se están haciendo maniobras para que lo que haya para
encubrir
recuperar
los que se cometieron.
Para que lo que haya para recuperar sea menor todavía, porque me imagino que la pregunta que te hacen una y otra vez tus clientes es: che, Juan Pablo, ¿vamos a recuperar algo?
Bueno, y si ahora además la DGI va a reclamar, que le corresponde obviamente, ¿no? Pero no sé si estaba en el cálculo
de
los defensores, claro. ¿Se complica más la cosa?
Y bueno, se complica, sí, porque la DGI está pretendiendo verificar un crédito. Es decir, hoy no está, o sea, no es seguro que la DGI entre dentro del concurso, porque eso tiene que primero ser valorado por el síndico, por el doctor Chiabatone, que va a examinar el crédito que pretende cobrar DGI, que es un acreedor privilegiado en el concurso, o sea, tiene un privilegio, los tributos nacionales y departamentales tienen privilegio en el concurso, es decir, cobran por encima de los inversores, pero tiene que, como cualquier acreedor que se presenta en un concurso, sortear un examen de admisibilidad. Entonces, hay que ver ahí, porque la cuestión es bien interesante, ¿no? Porque por un lado el fiscal dice, en el pedido de formalización, los contratos de inversión respondieron a un esquema Ponzi, no había un negocio genuino de capitalización ganadera, en función de eso, el objeto de los contratos era un objeto ilícito, en función de eso el contrato sería nulo, y si el contrato es nulo no hay hecho generador para reclamar tributo. Claro. Entonces hay que ver bien cómo se planta el síndico respecto a la pretensión de DGI, y bueno, y se verá si DGI logra entrar al concurso. Obviamente tiene un crédito privilegiado que está en el entorno de los 7 millones de dólares, que es básicamente todo lo que se remató ayer. El martes.
Bueno, muy bien. Decía, muchas gracias por su tiempo. Obviamente que estamos todos siguiendo lo más de cerca posible la evolución de estos casos, porque son realmente impactantes. Entonces, claro, además no hace falta ser especialista ni protagonista o actor del sistema de justicia para indignarse y advertir esas cosas que uno no quiere que pasen en su país, ¿no? O que le pasen a uno.
Totalmente. Y a mí me interesa, es un tema bien para seguir conversando, el rol de la víctima en el proceso penal.
A mí me rechinó
un poco lo que ocurrió en la audiencia de formalización, donde las víctimas estábamos ahí en un lugar como colateral y teníamos como que decir amén a todo lo que planteaba el fiscal, digo. Yo creo que bien. No es el rol de la víctima tiene que seguir bien de cerca el trabajo del fiscal, y cuando el fiscal se aparta de la ley, cuestionarlo para que se encauce nuevamente la investigación.
¿No era una de las lógicas del nuevo código del proceso?
Exactamente, ese cambio de paradigma, pero en los hechos, como tantas cosas, después se terminan desnaturalizando.
Gracias. Te decía, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Ya ven.
Un abrazo.